Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia? Con Puri Benavent. No hay límites. Sin embargo, si crees en límites, los habrá, porque tu creencia los crea. Oso. Hola, audiencia. Otra semana estamos reunidos para compartir esta hora semanal de magia que pretendemos hacer relajada y siempre divulgativa. Como siempre, el saludo de Puri Benavent, que te habla en nombre de todo el equipo, dando ya comienzo a este número 40 de Cuestión de Magia que os ofrecemos desde UPV Radio por la 102.5 de la FM. Hoy queremos comenzar con un breve recuerdo, porque precisamente estamos celebrando el Día Mundial del Alzheimer, tremenda enfermedad a la que le cedimos turno la semana anterior, y para que nos pudieran informar de todas las actividades programadas para esta semana, que ha finalizado esta mañana con las mesas informativas y petitorias que se han instalado desde las 8:30 hasta las 2 de la tarde. Pensamos que si alguien no ha llegado a tiempo y quiere colaborar haciendo un donativo o cualquier aportación, pues os recordamos que hay una cuenta que la semana pasada omitimos decir, a la que os podéis dirigir haciendo un ingreso poniendo simplemente Alzheimer donativos. Esa cuenta es de la Caixa, número 2100-1466-34-02000-63937. Pensemos que si todos aportamos lo que nos cuesta una simple infusión o un café, el resultado puede ser espectacular. Y que esta enfermedad tan terrible, nadie estamos libres de que nos toque, o bien en persona o en un familiar, alguien muy allegado. Ya sabéis que tenéis la facilidad de hacer transferencias por internet o lo que mejor os acomode. Os voy a repetir el número de cuenta porque creo que la causa bien lo merece. 2100-1466-34-02000-63937. Ojalá que seáis muchos los que os decidáis a colaborar. En cuanto al tema de hoy, sugiere plantearnos la posibilidad de determinadas opciones alternativas. Opciones que, aunque nos resultan novedosas, sin embargo tienen una antigüedad tan grande como la propia existencia. Hoy hablaremos con una invitada muy experta de la medicina ayurvédica.
Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé sin querer pasar. Me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparro. Tanto tiempo esperándote. Tanto tiempo esperándote.
Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar. Y pasaste tú como sin querer pasar. Pero prendió el azar. autobús y al aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer. Es caprichoso el azar, no te busqué. Ni me viniste a buscar.
Cosas, cosas del azar. Como dijo Heráclito, no encontrarás nunca la verdad si no estás dispuesto a aceptar también aquello que no esperabas. Buenas tardes, Ricardo. ¿Tú crees en el azar?
Buenas tardes. Hombre, en el azar, hombre, yo creo en el trabajo, ¿no? En el azar, pues la verdad es que, digamos que el trabajo lleva al azar, ¿no?
O sea, y si te toca una loto, ¿tú no crees en eso? Tú te encuentras una papeleta por el suelo un día y resulta que es una loto.
Pues es que, como dice la palabra, es una lotería. Hay un número entre 100.000 y, oye, te ha tocado.
Bueno, nada, pues muy bien. ¿Qué nos traes hoy, Ricardo?
Vamos a ver. Pues hoy vamos a hablar de los gazapos literarios.
Ah, los gazapos, qué interesante. Vamos a ver.
Es muy interesante, ¿no? Todos recordamos, pues en el cine, por ejemplo, pues una película de romanos que están tirando con arco.
Sí.
Y vemos a una persona con reloj, ¿no?
Ah, pues sí, eso es un gazapo, sí, ¿no? un gazapo, por supuesto.
En este caso, cinematográfico, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y o vemos, por ejemplo, pues están con gafas de sol en el Plena Edad Media, ¿no? Pues hay imágenes así, sí, que no, sí, nos fijamos, sí, sí, porque, sí, estamos, sí, viendo la película rápido, pero que, sí, hay gente que se fija. Y,
sí, es verdad, sí.
Pues
sí,
en literatura también existen los gazapos.
Ah, pues a ver qué has encontrado.
Pues bueno, yo voy a empezar por el mío, ¿eh? Porque tampoco voy a culpar a todos los demás. Yo también tengo gazapos en mi novela.
¿Tienes un gazapo en tu novela, ¿sabes? En Héroes, sí, de, sí, Cristal.
Sí. A ver. Pues resulta que hay un sacerdote que se llama Bienvenido López, uh-huh, y en no sé qué, pues le pongo Pérez.
Ah, le cambias el apellido.
Le cambio el apellido, ¿no?
Vaya.
Nadie se ha dado cuenta, lo único que me he dado cuenta ha sido yo. Nadie me lo ha dicho.
Sí, sí, sí.
¿Y tampoco tengo tantos
¿qué
lectores?
¿En qué página lo tienes? ¿Lo has anotado, la página?
Sí, lo tengo todo anotado. Tengo muchos fallitos.
Sí,
tal,
sí, sí,
¿no?
Sí.
También es normal, ¿no?
Es ocurrente eso, mira.
Un autor, digamos, se vuelve ciego. Sí. Empieza a escribir y llega un momento en que, pues, sí, que se le va y no.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues entonces en la literatura nacional, pues tenemos muchos gazapos, ¿no? Vamos, sí, a nombrar algunos de ellos.
Sí.
Y en la internacional también, ¿eh?
Sí, vamos a ver.
Pues bueno, ya hablamos aquí el gazapo de Aníbal, uh-huh, de que hablaba de que
sí,
del maíz y tal,
sí,
cuando,
sí,
estábamos en el año ciento y pico antes de Jesucristo.
Sí.
Y claro, no había maíz en esa época, porque el maíz, sí, lo trajeron los españoles de cuando conquistaron
América. Y sin embargo, en la novela...
En la novela, pues, estaba, digamos, datada. Es un gazapo histórico, ¿no?
Sí, 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 sí.
Los hay geográficos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en La sombra del viento, de Ruiz Zafón, tenemos en la página 509, escribía la madre de Julián a Bogotá, en nombre de un supuesto abogado. Y en la página 210, haciendo referencia a esa madre, consentiría en ayudarnos dada su propia situación en la lejana Bolivia.
Ah.
Entonces ahí confunde. Luego también es cierto que esto, a partir de la 40 edición, se ha ratificado.
Se ha ratificado. Ya no, ya no, yo te iba a decir que si no sería que la señora se había mudado de país.
No, yo...
es un viajecito.
Imagino que Ruiz Zafón empezaría a escribir Bogotá y le sonaría Bolivia y ya está. Y era Colombia, ¿no?
Porque... O a lo mejor lo que yo te digo es que la señora se hizo un, sí, tour, sí, vete tú a saber.
Sí, sí.
Bueno,
puede,
bueno,
pasar cualquier
vamos
cosa,
a
¿no?
Ahí,
¿no?
Sí.
La mente empieza pum, pum, a,
sí,
bailar,
sí, sí,
y tal.
Venga.
Luego tenemos otra novela, Lobas de Mar, de Zoe Valdés, que tiene bastantes, uh-huh, errores geográficos.
¿Ah, sí?
Yo pienso que ahí es un fallo bastante gordo, ¿no?
Yeah.
Bastante gordo porque está editado por Planeta y ya no solamente la autora.
Sí, sí,
hay
las revisiones, sí.
Hay,
sí,
digamos, los propios de, sí, sí, de, sí, la editorial, pues tienen, sí, que velar que haya,
controlar,
no haya incongruencias,
eso, claro,
¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, menciona varias veces la ciudad cubana de Cienfuegos.
Sí.
Y la trama de la novela se desarrolla en 1690 a 1720. Y Cienfuegos, precisamente en Cuba, fue fundado en 1819.
¿Cómo se nota que te gusta la historia, ¿eh?
Bueno, esto me he informado. Yo no me he,
sí,
leído,
sí,
la,
sí,
novela,
sí,
esta, pero vamos,
sí,
he consultado unas fuentes de gazapos y demás que salen en internet y vamos, lo ponen. Luego lo he comprobado porque sí que tengo la novela, aunque no la haya leído, ¿no? Y luego también otro error en esa novela de Lobas de Mar es que confunde la Virgen, concretamente la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, la confunde con la Virgen de la Regla, que no es la patrona de... Son gazapos de esa novela. Luego también hay gazapos, errores e incoherencias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que sé que... eso ocurre sobre todo en las novelas muy largas, muy largas.
Sí.
Tipo Harry Potter, sí. El mundo sin fin de Ken Follett.
Uh-huh.
Y en concreto, en Harry Potter, en la revista Magazine del Mundo salieron 25 errores.
Uf.
Digamos un tal Vibaut detectó 25 de sacado. Tienes una persona que le encante la novela, la novela esta, que sea un...
Que se tome apuntes.
Los errores... Yo he destacado 4, ¿no? De los errores que salen en el Magazine del Mundo.
¿Y cuáles son?
Uno es que la magia de fuera de Hogwarts,
la
institución, la escuela eso, estaba prohibida.
Ya.
Y sin embargo, pues a lo largo de las 4 o 5 volúmenes que tiene la novela, pues los niños hacen magia fuera de eso.
Bueno, pero es que los niños siempre se escaquean, ¿no? Yo qué sé.
Si está prohibido, está prohibido y eso...
Bueno.
Luego, la piedra filosofal hace inmortal al que la bebe, ¿no?
Sí.
Y luego, en una parte de la tercera o cuarta parte, pues resulta que uno bebe y muere. Y además especifica que muere. Con lo cual, hay una incongruencia entre, digamos, la esencia de la primera parte, que fue la piedra suficiente, y luego al final, pues que no se acordaría la autora de que...
Oye, ¿y no será que hace como que queda muerto y en otro capítulo, en otro libro, nos lo sacará?
Pues yo qué sé, como en magia todo vale.
Igual hace como que se ha muerto.
Es que lo bueno de la novela fantástica es que
claro,
todo vale.
Es que así luego ya tiene un argumento para otra novela. Sí. Aquel que dábamos por muerto, mira, resulta ese no se había muerto, estaba ahí y ahora vaya aparece.
Sí. Luego hay otra escena, que es el caballo de Ron cuando hacen el tablero humano de ajedrez.
Sí.
El caballo de Rom coge y mata haciendo solamente un movimiento horizontal. O sea, no hace la L del caballo. Con lo cual también es otra incongruencia que detecta ese autor, Vibaut, ¿no?
Ya.
Y luego también habla en la novela, esto está en la novela, en las películas no se puede ver, habla Ron de que su hermano cuando tenía 5 años convirtió un osito de peluche en una araña.
¿Ah?
Y resulta que según las normas de Howard, hasta no sé qué edad no les dan la varita mágica, porque era imposible que a los 5 años pudiera haber hecho...
Fíjate qué poderío tenía esa criatura, que sin magrita ni nada,
sin
varita ni nada, sin
varita, la verdad es que consiguió. Esos detalles son inapreciables para la gente normal que leemos, porque claro...
Pero eso es que ese niño era prodigio, y sin varita él cogió y lo hizo, y ya está, oye...
Si todo fantástico, todo vale. No. Luego, en el juego del ángel, de Ruiz Zafón, que es la segunda... la segunda parte no, que es la parte anterior, digamos, de la sombra del viento.
Sí, sí.
Pues tiene una confusión de nombres, porque en la primera parte, en la sombra del viento, hay dos protagonistas, que es Daniel Sempere y David Martín.
Uh-huh.
Daniel Sempere era el niño que se mete en la biblioteca y que luego va siguiendo la trama, y David Martín es el autor de La sombra del viento, del libro ese que luego aparece como un demonio en la película.
Sí.
Pues luego en la segunda parte, pues digamos que combina, quiere hablar de Daniel Sempere y dice Daniel Martín.
Ah.
Cambia, digamos, pone el nombre de uno y el apellido del otro, ¿no?
Ves ahí, sí. Eso. Que no tengo nada que agregar.
yo tampoco. Y luego, en Un mundo sin fin, de Ken Follett, pues tenemos la página 1141.
Ay, ¿cuántas páginas hay que llegar?
Dice, cogió la sólida pala de roble de su cabaña de jardinero y luego, punto seguido, dice, con la espada al hombro cruzó el puente exterior. Es decir, que confundió la palabra...
Espada
con pala, ¿no? Entonces, son errores...
Porque las dos cosas no las llevaba, claro. Llevaba solo una.
O sea, o era pala o era espada. No podía ser pala y espada, ¿no?
Porque ya es curioso ya todo esto, ¿eh? Porque estamos hablando de novelas importantes que, como tú dices, han pasado muchas revisiones.
Sí, sí.
Y
claro,
son detalles.
Lo que ocurra en la mía es más normal, ¿no?
Pero esto nos consuela un montón, ¿no te parece,
sí,
Ricardo?
Sí, yo la verdad es que estoy muy contento.
Sí, oye.
Estoy contento. Porque si los grandes fallan,
sí.
Los más pequeños, pues tenemos más licencia, ¿no?
Estamos un poquito más dispensados, ¿verdad que sí? Oye, ¿y tú qué opinas, aparte de todo lo de la literatura que nos traes tan interesante, de esto de que vamos a hablar hoy, de la Ayurveda?
Pues la lluvia, bueno, yo estoy hablando con la que va a ser la protagonista, sí. Y es una cosa muy interesante, ¿eh?
Es una interesante cosa, porque que nos hace...
Además es una persona muy preparada, ¿eh? Yo me he dado cuenta que bueno, tiene un currículum impresionante, que ahora la presentarás.
Absolutamente, sí.
Y la verdad es que bueno, vamos a aprender mucho, ¿eh?
Pues sí, sí, vamos a ver, ¿te parece, ya que estamos opinando, qué opina la voz de la audiencia?
La voz de la audiencia.
¿Vamos? ¿Has terminado, bueno, verdad, Ricardo?
Sí, ya terminé.
Venga,
ya.
Muchas gracias. Pues vamos a ver, ¿la audiencia qué opina sobre esto?
A veces llegan cartas con sabor.
Rosa, te veo la cara más larga. ¿Qué cara más larga? ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué opina la audiencia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, ¿qué va a opinar? Que es un tema tan curioso como desconocido.
¿Sí?
Sí. La verdad es que cuando me dijiste la yurvera, no sabía ni dónde buscar.
Sí.
Porque me sonaba muy raro, no sabía por dónde tirar.
Sí.
Y no te quiero decir la cara de mis colaboradores cuando le dije
cuando les preguntaste
qué opinaban de la yurvera.
Nadie
dice,
sabía nada.
¿Cómo? ¿Qué has dicho? Bueno, estaban de fotografía, la verdad,
sí,
es que
sí,
la
sí.
cara... La verdad es que hacemos unos programas variados, ¿eh?
Sí, procuramos hacerlos.
La verdad
sí,
que
los
tenemos,
contenidos que sean...
Porque la semana pasada estábamos hablando del Alzheimer, esta
claro.
semana de la yurvera.
Sí.
Todo va... estos últimos programas van de salud, pero muy unas ramas muy diferentes todas.
Pues sí, porque todo está, como decimos,
todo
siempre,
cabe, la verdad
está,
es que todo cabe en
sociedad,
este programa,
claro,
eso
sí.
es cierto.
Uh-huh.
Y la verdad, después de tanta variedad, lo único que pensé es meterme por internet a ver si me sacaba de dudas un poquito, porque después de lo visto, mis colaboradores no sabían por dónde tirar, yo no lo había oído nunca, pues sí, me salió mucha información y entonces descubrí que sí que había oído algo de esto, pero no con este nombre. Exacto.
Uh-huh.
Entonces yo he pensado que no voy a hablar, voy a escuchar a la persona que tenemos hoy aquí,
sí.
que es muy entendida en el tema,
uh-huh.
y así la audiencia está muy contenta, porque todo esto, pues todo son explicaciones y son...
O sea, que la ausencia se declara ignorante.
Ignorante total del tema y se queda aquí a escuchar, para luego poder explicar a la gente, porque la gente que lo escucha me dice y nos da las gracias.
¿Ah, sí?
Sí, yo hablo con gente y dice que es un programa que, como damos tanta información, que se enteran de muchos temas y que les gusta mucho.
Bueno, pues eso es estupendo de saber.
Y claro, esto siempre da alternativas a la gente que quiera escoger, pues por una rama, por otra,
claro.
no mejor ni peor, cada uno en sus conocimientos y serán a lo mejor más lentos, pero no dejan de ser eficaces.
Sí, sí, bueno, cada uno tiene su proceso.
Exactamente.
Entonces, Rosa, ¿lo dejamos ahí?
Lo vamos a dejar ahí, a ver si nos enteramos un poco más con
si
la gran experta que tenemos hoy aquí.
A ver si la audiencia se entera un poquito de la yurveda, del tema del día. Pues
venga,
muchas gracias, Rosa, hasta la semana que viene.
A vosotros.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor.
Pues a mí tengo que reconocer que me ha pasado un poquito como a la voz de la audiencia. Como es habitual, sabéis que me gusta preparar una especie de guión para dar paso al tema del día con la entrevista a los invitados del programa. Y esto es un ejercicio que ciertamente me permite pensar y entrenarme en una especie de improvisación. En algunas ocasiones el tema fluye con naturalidad y ligereza como agua de manantial. Pero en otras ocasiones me encuentro en dique seco y debo buscar recursos. Esta es una de esas ocasiones. No se me ocurre metáfora o relato que pueda asociar a un tema del que he oído su nombre en varias ocasiones, pero que me resulta totalmente desconocido, y del que cuando intento documentarme hallo tal cantidad de información que me desborda. He hecho un análisis de todo lo que he ido leyendo, de varias lecturas, y hasta he visionado algún vídeo, y extraigo apenas unas conclusiones que me permitan dar inicio a esta presentación. La palabra ayu significa todos los aspectos de la vida. La palabra veda significa conocimiento o aprendizaje. Así pues, Ayurveda significa literalmente la ciencia de la vida, la ciencia que explica la vida en su conjunto. Los filósofos indios relatan que la Ayurveda parte desde Brahma, el creador del universo. Brahma, como dios de los católicos, no es un individuo, sino la forma no manifiesta de quien procede todo el mundo evidente. Así que Ayurveda se originó al principio de la creación cósmica, nada menos, y acepta el concepto de un origen común de universo y hombre. El universo es el macrocosmos y el hombre el microcosmos. En el cuerpo del hombre hay 5 elementos: aire, espacio, fuego, agua y tierra. Elementos que se deben hallar en unas proporciones determinadas, como serían aire y espacio una porción, fuego la mitad y agua y tierra un cuarto. Esto significa un cuerpo sano. El desequilibrio de esas proporciones supone la enfermedad. No sé qué puede haber de cierto en todo esto, pero sin duda nuestra invitada de hoy nos aportará luz con sus notables conocimientos. Entre tanto, tenemos una aportación al programa de un colaborador que ya participó anteriormente y al que hemos sorprendido porque nos ha hecho un poema muy bonito. Nos envió un saludo que decía: «Hola Traviata, nuevamente aquí estoy con una aportación para tu próximo programa radiofónico. Se trata de un poema en endecasílabos que, después de lo que he podido investigar de la medicina ayurvédica, se adapta bastante bien a los posibles orígenes de esta técnica o ciencia milenaria. Espero que sea de utilidad». Y continúa con su exposición, pero yo creo que mejor nos habla él mismo. Antonio Pinedo, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. Hola, Puri.
Hola, Antonio, buenas tardes. Muchas gracias por tu colaboración.
Gracias a ti.
Nos has aportado un poema. ¿Qué opinas de la ayurveda tú antes de decirnos tu poema? Porque te he pedido que nos lo relates directamente.
Bueno, yo tuve hace muchos años un médico que era homeópata.
Sí.
Es algo similar, muy similar, nada que ver con la ayurveda.
Sí.
Pero bueno, por lo que he visto y he leído y lo que conozco del tema, pues me parece una técnica natural,
sí,
fantástica, que va un poco en contra de lo que es la medicina occidental, tradicional,
sí, uh-huh,
pero al ser una medicina holística, completa, que trata al hombre como un cosmos, como parte del cosmos, pues me parece que es una buena aproximación para la medicina, para curar enfermedades y todo eso.
Pues nos parece estupendo. Entonces, Antonio, si eres tan amable, nos vas a decir este poema que nos has aportado, que lleva por título Ayurveda. ¿Es así?
Así es.
Pues cuando quieras, Antonio, te escuchamos.
Muy bien. Ha muchos, pero muchos, muchos años, un Himalaya mágico y severo fue anfitrión y testigo de un congreso de científicos, médicos y sabios. Tenían la ilusión y la osadía de utilizar un medio natural para tratar dolencias y cuidar al hombre en el transcurso de su vida, creando un singular sistema médico basado en energías interiores y su equilibrio, dádiva de dioses, enfoque holístico y de grandes méritos. Así nació la técnica ayurveda, desarrollándose enseguida en India entre los hijos de familias ricas, no así, penosamente, en Roma y Grecia, donde la medicina es alopática y a las enfermedades y trastornos se aplican nuevos fármacos y otros de discutible utilidad orgánica. Hoy en día, Ayurveda es ampliamente aceptada por la Organización Mundial de la Salud y es un furor, pues a la vez nos cura y embellece.
Pues, Antonio, tengo que decirte que, aparte de agradecerte, nuestra invitada, a la que daremos paso, bueno, ya te digo que se llama Erna Rubio, luego la presentaré más adecuadamente, está asintiendo con la cabeza a todo tu poema y creo que te quiere saludar.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Realmente es así, porque has tocado un punto muy importante, y es que realmente la ayurveda trata el cuerpo humano, la mente humana y la espiritualidad, con lo cual es un cosmos en sí mismo.
Pues nada, me parece estupendo. Antonio, muchísimas gracias. No sé cómo te lo organizas para sacar argumentos para cualquier tema, ¿eh? Eres estupendo colaborador y te lo agradecemos muchísimo.
Gracias a ti.
A ver si la semana que viene te volvemos a tener con nosotros. Muchas gracias, Antonio, desde Galicia. Vale, hasta luego.
Nada, adiós. Hasta luego, hasta luego.
Pues, como yo decía, efectivamente, nuestra invitada es Erna Rubio, mujer con mucha experiencia en la medicina alternativa, que se formó en Suiza, donde la practicó durante casi 30 años y se trasladó a España en el año 92. Llevas aquí escasamente...
Lleva para 17 años, ¿eh?
17 años, menos de lo que estuviste allí. ¿Cuánta experiencia tienes entonces, Erna?
Bueno...
Eres actualmente gerente del Centro de Terapias Alternativas que se encuentra en Valencia, en la calle Puebla de Farnals. ¿En el número de Puebla de Farnals, por favor?
El número 40.
En el número 40. Y eres un montón de cosas, pero yo, en lugar de dar lectura a tu currículum, quiero ir comentándolas contigo. Por ejemplo, eres trainer, entrenadora de PNL, Programación Neurolingüística. ¿Eso qué es?
La programación neurolingüística trabaja directamente sobre la superación personal a través de la mente y del cuerpo,
y es una técnica ya también muy antigua. Uh-huh. Y se conocía antiguamente porque se usaba con hipnosis ericksoniana. Y hoy día se trabaja mucho en centros escolares, en centros de terapias para personas mayores, uh-huh. en niños. Te puedo asegurar que incluso en Europa ya hay centros muy específicos,
sí.
que trabajan con personas discapacitadas. Y ajá. de verdad que los resultados son espectaculares.
Hay muchos libros dedicados a esto de la PNL. Ricardo, que tanto lee, habrá visto también por ahí muchos títulos,
sí,
¿verdad? Asociados
títulos
al tema.
Sobre
sí, sí,
eso.
Sí.
Todos esos temas hay muchísimos.
Eres también máster y doctorado en hipnosis clínica, eres fisioterapeuta titulada y tienes un título que a mí me llama mucho la atención, Heilpraktiker. A ver, eso de Heilpraktiker, ¿qué abarca?
Bueno, la Heilpraktiker abarca lo que en Alemania se entiende como profesora de la medicina holística en sí.
Uh-huh.
Digamos que abarca un poco como la Ayurveda, el tema tanto físico como mental y espiritual de la persona.
Uh-huh.
Y son diversas prácticas dentro de la medicina alternativa, se trabajan en conjunto. Incluye acupuntura, digitopuntura, shiatsu,
uh-huh.
técnicas de método Ciriax, etcétera.
¿Método qué?
Ciriax.
¿Eso qué es?
El método Ciriax es un tipo de masaje que trabaja con los transversales profundos, es decir, con la musculatura interna,
uh-huh.
para terapia del dolor.
Ah. Pero de un dolor que no sea, por ejemplo, una contractura, de un dolor que sea por una causa, por ejemplo, ahora que se habla tanto de las fibromialgias
y todo esto.
De la fibromialgia,
de la artrosis, de artritis,
sí, sí, sí.
incluso de reuma en las cervicales, es decir,
sí.
todo lo que significa a nivel de un dolor que sea constante en uh-huh. la vida de cada persona.
¿Trabajas también la cromoterapia, creo?
Sí, la cromoterapia. Y además de la cromoterapia, hacemos terapia con el color y las gemas.
¿Cómo se hace eso?
Gemoterapia, reiki y cromo. Bueno, digamos que hay que probarlo.
O sea, eso daría para otro programa.
Daría para mucho, sí.
Pues entonces, si te parece, Erna, vamos a centrarnos un poquito en la Ayurveda. No sé si el resumen, los extractos que he podido sacar son acertados o no. Tú me dirás. Yo tenía un pensamiento que decía que estoy en condiciones de afirmar que a veces, aquí en Cuestión de Magia sabes que no quitamos ni damos la razón, tú nos conoces, has participado en la etapa anterior, pero al principio yo me planteo, antes de que tú nos expliques, que tengo dudas sobre la posibilidad de creer o no en este abanico de posibilidades que nos abre esta ciencia que nos presentan como tan antigua como el universo, según lo que yo he leído, ¿no? Pero que nos resulta tan desconocida. Entonces aquí, sin dar ni quitar la razón, yo sí que tengo una cosa que aportar, y es que yo misma he percibido a veces una especie de conexión extraña. Tú sabes que me gusta mucho ir al mar, acercarme a la orilla por la noche cuando no está la gente. Y algunas veces me quedo, mientras que el mar me baña los pies y su suave espuma me los refresca y me los acaricia, yo contemplo el efecto de la luna sobre el agua, que parece un caleidoscopio de plata que no cesa de cambiar. Es una cosa que te transporta de alguna manera. Y no cambia ese movimiento como no cambia la vida, como este planeta que habitamos, siempre en movimiento. Y pienso, si la importancia de sabernos conocedores de nuestra ignorancia, tal vez debamos comenzar el crecimiento dirigiéndonos hacia nuestro propio interior, en una mirada valiente y neutral y honesta. ¿Qué opinas tú? ¿Va por la espiritualidad o va más allá?
Vamos a ver, la Ayurveda, como te has dicho antes, la ciencia de la vida.
Uh-huh.
Entonces, no solamente abarca la espiritualidad, también tiene una parte física muy importante y una parte mental que también es muy importante.
Uh-huh.
La Ayurveda en sí trabaja sobre el fundamento de la constitución del individuo. Es decir, la medicina Ayurveda suele dividir al individuo en vata, pitta
¿sí?
y kapha.
Sí.
Ahora, después podréis explicar un poquito más lo que es esto. Es decir, es la constitución del individuo en sí.
Uh-huh.
Entonces, según cada constitución, según cada individuo, puede aportar un tipo de enfermedad u otra.
Sí.
Y eso, claro, incluye nuestra parte física y nuestra parte espiritual y nuestra parte mental. Por desgracia, tú sabes, Puri, que hoy día nuestra parte espiritual la tenemos muy abandonada,
uh-huh.
porque la gente considera que creer en Dios o tener una parte espiritual como que es una pérdida de tiempo. Y estamos uh-huh. muy equivocados. La prueba la tiene que aquí, incluso en Europa, la cantidad de enfermedades que tenemos hoy día, del estrés, de la tensión, de la depresión,
sí.
y un largo etcétera que nos lleva a enfermedades mucho más graves, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, la Ayurveda en sí, ella reconoce que la constitución nuestra nos lleva a un tipo de enfermedad. Entonces, Ayurveda incluye dietas,
sí.
incluye terapias físicas e incluye terapias a nivel espiritual.
Sí.
Pero la Ayurveda no solamente es una parte espiritual, como piensa la gente, sino que tiene una parte física que a veces es incluso un poco desagradable, porque hablamos del panchakarma. El panchakarma es, digamos, una terapia que incluye, entre otras cosas, incluye enemas, Uh-huh. Incluye una provocación de vómitos, una dieta muy estricta, como he dicho antes, cada dieta adecuada al individuo, si el individuo es pita, si el individuo es beta o si es kapha. Y luego incluye pues una serie de terapias de masajes, incluye terapia de vapor, terapias con aceites calientes, y todo el conjunto es lo que es el Ayurveda. Incluso te puedo asegurar de que existen hierbas específicas ayurvédicas e incluso hay una acupuntura que es ayurveda. Es decir, como ves, es una gama muy completa. No solamente es una cosa específica que vas a un centro y haces una especie de relajación, en OM, que es lo que la gente conoce, sino que hay una parte muy física que tengo que tenerla en cuenta, puesto que los terapeutas ayurvedas están muy preparados durante muchos años.
Es de lo que yo leí, creo recordar que se puede hacer un diagnóstico a través del pulso, ¿verdad?
Exactamente, O sea, a través del pulso es como se diagnostica y ese es el fundamento realmente de la medicina ayurveda. Si un terapeuta ayurvédico es capaz de diagnosticar correctamente el tipo de cada persona, ya tiene la mayor parte de la terapia hecha, porque el buen diagnóstico te lleva a un buen tratamiento.
Y también trabajáis a través del iris, ¿no? Observando el iris del...
Sí, pero ya es más secundario, ya es más moderno. Tú piensas que la medicina ayurveda tiene, como he dicho antes, más de 5.000 años conocida. En Europa empieza ahora a entrar, digamos, en España. Y poco a poco ya se va afianzando cada vez más aquí en este país.
Entonces, ¿los pulsos los tocáis en las yemas de los dedos?
No, nosotros los tocamos en lo que es en la zona de la muñeca. Hay tres puntos a tocar, digamos, y según cada punto te da si tú eres una persona pita, si eres una persona beta o si eres una persona kapha.
¿Puedo saber lo que soy?
Sí, ver, bueno, si no te importa.
No, en absoluto, vamos al contrario, a ver.
En tu caso, tú eres una persona pita, suena muy nerviosa, pero en este momento tienes un desequilibrio kapha muy importante.
¿Eso qué quiere decir? No, lo digo para que nos enteremos, claro.
Sí, digamos que, como tú sabes, pero es que estamos... al haber un desequilibrio kapha, significa que en tu organismo hay un punto que no está trabajando correctamente, con lo cual hay algo físico que te está afectando.
Uy, hay mucho físico, sí. ¿Y esto cómo se solucionaría con la ayurveda? ¿Qué me sugerirías?
Bueno, pues yo te sugeriría que nos visitaras.
Por supuesto.
Y hacerte un diagnóstico más completo. Incluiríamos una dieta, incluiríamos un tratamiento a base de hierbas. Y luego trataríamos, pues, quizá un tratamiento con aceites. Y quizás, pues, te visitarás un poquito de panchakarma. En este caso.
Panchakarma es todo lo que has dicho de.
Sí, enemas. Eso tratamiento como, y demás. Sí.
Eso apetece menos, ¿no?
Un poquito menos, pero a veces es necesario. Sí. Mira, te hace una cosa, Puri. Dime. Un tratamiento de 10 días en la India, nosotros hacemos también viajes a la India, hacemos tratamiento en la India, te quita 10 años de encima, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí. Y para la gente así con obesidad, con problemas de obesidad, que no puedan hacer dieta, hemos tenido ahora un viaje que han vuelto hace 15 días con una chica que ha perdido 25 kilos y está estupendísima.
¿Y no se ha debilitado ni nada?
Absolutamente no, puesto que hay un grupo de expertos de muchos años, de auténticos maestros indios, que son los que llevan el tratamiento y no te dejan ni de día ni de noche. Estás siempre en constante vigilancia.
¿Qué hacéis en estos viajes? ¿Cómo se organiza un viaje de estos? ¿Qué contenidos tiene?
Pues el viaje consiste en recogerte desde el punto de partida donde van a un centro médico de Ayurveda y se diagnostica personalmente a cada persona y a cada una se le asigna pues un tratamiento especializado a lo que ella necesita. Tratamiento antitabaco, antiobesidad, estrés, depresiones, personas con problemas personales, personas que simplemente desean una nueva espiritualidad, maestros espirituales, tanto en yoga. Es decir, realmente es muy completo.
Sí. Pero también puede ocurrir una cosa, ¿no? Y es que si esto se hace en la India, yo creo que con las diferencias sociales, cuando uno llega allí le cambia ya la mentalidad, ¿no es así? ¿Veis muchas miserias?
Sí, a veces es un poquito difícil porque hay un choque realmente de ideologías. Pero la gente que suele viajar a la India y desea ese tipo de tratamiento suele ir muy preparada, ¿sabes, Purim?
Sí, están ya mentalizadas.
Ya están mentalizadas a ello. De todas formas, no hace falta ir a la India para aprender ayurveda o para hacer tratamiento.
Sí.
Aquí hay en España, hay muy buenos centros donde te enseñan tanto ayurveda como medicina, cómo hacer los tratamientos.
Por ejemplo, ¿nos puedes sugerir?
Hombre, el mío, claro.
El tuyo. Quiero decir, yo ahora voy allí a tu centro no como paciente, sino como... persona que quiere conocer estas técnicas, uh-huh. ¿Qué necesito para hacerme, para tener conciencia y conocimientos? Vale. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se hace esto?
Vale, yo suelo primero hablar con la persona y a veces la divido en dos grupos. Pues sí. Yo tengo un compañero que se llama uh-huh. Ravi,
¿sí?
Él es hindú,
¿sí?
Y hace muchos años que trabaja con la medicina ayurvédica.
Sí.
Cuando la persona necesita temas más espiritual que físico debido
sí.
a un problema suyo,
sí.
yo suelo normalmente dirigirlo hacia Ravi, hacia mi compañero,
uh-huh.
puesto que él está muy preparado tanto como maestro en yoga como maestro en ayurveda.
Sí.
Cuando la persona es más física, a nivel, digamos, de enfermedad física,
sí.
solemos hacer los tratamientos físicos, que como hemos dicho antes, uh-huh. incluye el tema de masajes de aceites, masajes de vapor,
sí.
terapias a nivel del dolor, etc.
Sí.
Y entonces a cada uno intentamos darle una terapia individualizada y especializada para lo que ella necesite.
Sí.
Vas allí, hablamos contigo y sí. ya allí se dice exactamente qué es lo que tú necesitas.
Sí. ¿Y cuánto tiempo necesito para tener una formación adecuada como para poderme transmitir a los demás?
Son 3 años como mínimo, ¿eh? 3 años completitos, sí. Son, como mínimo se exige 3 años de formación y 2 años de experiencia para poder decir que tú eres maestro en ayurveda
sí.
y puedas dirigir a otros centros.
Entonces, cuando uno llega a esto, ¿de alguna manera cambia la mentalidad?
Totalmente.
Sí.
Cambia la forma de ser y la forma de pensar.
Vamos a ver lo que opina de esto Serrat.
Cuando estuve loco, aún conservo el carnet de majar en la cartera, un plano detallado del infierno, un cielo con pirañas y goteras, un prontuario en la comisaría, frasco con pastillas de colores, la carta con la que te despedías, y remedios varios contra el mal de amores. Ahora voy rumbo al sur a sentar plaza, desdeñando otros puntos cardinales, y el sol encarcelado en la terraza. Voy rumbo al sur buscando tus besos espirales. Atrás dejo kilómetros de afuera, aire por respirar, luces en rojo, hacia donde señalan tus pezones. Voy a toda pastilla dando gas a la moto. De cuando estuve loco, aún conservo un par de gramos de delirio en rama, por si atacan con su razón los cuerdos, y un viento fuerza 6 de tramuntana, el vicio de escribir por las paredes, pareados de amor y la manía de buscarte entre todas las mujeres que en horas bajas me hacen compañía. Cuando rozo tus pétalos, nenúfar, que sobreviven aguas estancadas, saltan chispas los cables en
me cruzan, se me sube el mercurio y me salta la alarma. Mono de ti que me obliga a llevarte en sobre rojos liofilizada para tomarte cuando me apetece. Sorbos cortos donde duele la madrugada.
Te escribo desde una área de servicio donde solo me ofrece en gasolina, puedes llamarme a cobro revertido desde la caracol, la de la esquina. La 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 la.
Bueno, 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 aquí cada vez que hay un corte musical, aquí se monta la que no quiero contar. Aquí Ricardo enseguida ha estirado el brazo y ha dicho, a ver, yo soy pita pita, decías, ¿cómo era?
Pita pita, con bonito no creo. Bata, yo soy bata.
Eres bata. Bueno, aquí Erna ha estado haciendo experimentos. A ver, Erna, ¿qué es cada uno? Porque yo me he puesto la primera. A ver, ¿y qué quiere decir todo eso?
Bueno, en primer lugar me gustaría puntualizar una cosa, que antes no lo hemos dicho. La Ayurveda proporciona un sistema de estudio muy interesante porque te permite analizar a través de si eres pita, si eres bata, si eres kapha, el conjunto de energía en movimiento por lo que nosotros somos, lo que somos por nuestra práctica diaria. Sí. Es decir, estamos hablando que, claro, en un momento dado, pues tú te has puesto nervioso porque has atravesado la calle y casi te pisa un coche, automáticamente te dispara, ¿no?, el sistema emocional.
Sí.
Si en ese momento tú tocas a una persona, pues tienes la parte emocional disparada, con lo cual es pita total.
Decía. Eso es lo que decimos nosotros, una descarga de adrenalina.
Exactamente.
Que te pegas un susto,
es decir,
de
que
muerte.
No es que tú eres siempre, lo que sea que predomina el estado kapha, el estado pita o el estado pata. Aquí tenemos a este señor, que es el de los gazapos. Bueno, que es la clásica persona, pues que tiene los pies muy por tierra.
Sí.
Y entonces tiene incluso un exceso, con lo cual estaría, digamos, un poquito de pita para darle adrenalina, para darle un poquito más de esa sensación de inestabilidad en la vida.
¿Qué es pita?
Pita son las emociones en sí. Es decir, una persona pita es una persona muy emocional, a veces muy inestable, tiene realmente incluso disparadas muchas cosas.
O sea,
cosas.
Que sea menos organizado, menos sensato, menos racional.
Exacto. Y aquí nuestra compañera, pues Rosa, pues bueno, ella es la clásica rayo, decía, ¿qué voy yo que llego porque estoy aquí? ¿No?
Sí.
Claro, ella entonces estaría, digamos, un poquito también de lo contrario de lo que es.
Lo que me sobra a mí.
De lo que sobra a uno le falta al otro. Pero realmente todos estamos así, es decir, que no hay nadie tan perfecto que sea gafa o sea pita, sencillamente. No, es que siempre somos duales o incluso triales.
Uh-huh.
Porque claro, como he dicho antes, nuestra práctica diaria es lo que nos hace lo que somos en sí.
Uh-huh.
Y eso no tenemos que confundir. Porque a veces una persona llega a consulta en un momento de su vida que está absolutamente desquiciado por problemas, porque tiene una depresión, y solemos tratar el momento, lo que es la depresión. Y nos olvidamos que detrás de la profesión, ahora estoy hablando un poquito en plan de PNL, hay un problema mayor, que es por qué, dónde, cuándo y cómo ha llegado a este estado.
Claro.
Entonces, pues he dicho antes que derivo muchas veces la parte espiritual de mi compañero Ravi, puesto que él es un maestro en la Ayurveda, y entonces él es del Om, el clásico Om que conocemos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y pues es que sencillamente, trabajando con Ayurveda, con yoga, y trabajando su parte espiritual, desaparecen un sinfín de problemas. Personas como han estado en nuestra consulta con drogadicción, personas que no han podido dejarlo debido, han probado, digamos, terapias a nivel de medicina tanto holística como medicina alternativa, y en cambio la Ayurveda ha ayudado incluso a desintoxicarse totalmente del problema de la droga. personas con un grave desequilibrio emocional, por no vamos aquí a mencionar los problemas, y que a través de una práctica que se llama Shirodhara, que me gustaría hablar Shirodhara. Un poquito de ella, pues ha conseguido estabilizarse. Es decir, personas, además vienen tres veces y ya la cuarta vez vienen porque dicen, no, yo ya vengo como un mantenimiento porque me voy realmente estupenda. La Shirodhara es un tratamiento a base de aceites calientes.
¿Aceites calientes? ¿Eso no quema?
No.
¿El aceite?
No, aceite caliente, no aceite hirviendo, muchacha.
Ya, no, pero es que el aceite parece que enseguida te da la sensación de que... Bueno, perdona.
Vamos a explicarlo. El aceite calentito, además, es una delicia, Puri. Me gustaría que lo probaras un día, te voy a invitar a ello.
Venga.
Es en la cabeza.
Ah.
Un chorrito muy fino, muy finito en la cabeza durante X tiempo. Y luego se trabaja desde la punta de los dedos de los pies hasta el último cabello de tu cabeza.
Uf.
Es una terapia larga de hora y algo. Y eso te puedo decir que cuando has terminado con la persona, que acabamos los dos brincaditos de aceite, lógicamente,
claro.
La persona se va que dice que incluso que flotaba, es decir, que ya no sentía ni el cuerpo de lo bien que se está.
Sí.
Es una terapia que yo la recomiendo a gente con estrés, a gente con ansiedad, con problemas personales, con depresión inclusive, porque funciona en el 100% de los casos.
¿En el 100%?
Sí.
O sea, ¿es un aceite específico o hay distintos tipos de aceite según el problema?
Es una mezcla de aceites. Lo que pasa es que no puedo decir a qué ingredientes, pero la base de ellos es decir que es el sésamo negro.
¿Sésamo negro?
Uh-huh.
¿Qué es eso?
Aceite de sésamo negro. Es una semilla.
Una semilla. De como, ya, eso no lo había oído yo nunca, eso del sésamo negro.
Yo con esos...
Yo el sésamo lo había escuchado, sí, en lo de las hamburguesas.
Claro,
en lo
los panecillos, ¿verdad?
Que no tiene nada que ver.
Lo compro
que
para
no tiene nada que ver. Vamos a ver.
Sí. Bueno, forma, es una semilla también.
Es una semilla, sí.
Yo, Puri, con esos masajes me pierdo, ¿eh?
Sí, pues
ella, mira, a mí no, yo no puedo.
Pero, Erna, ¿tú has visto lo grande que es, Ricardo?
He visto lo grande que es, pero es igual. Mira, un poquito de dieta... estudiamos su constitución y automáticamente...
Pero un cuerpo tan grande tiene que pagar más.
A mí me haces un masaje de esos.
Un cuerpo tan grande tiene que pagar
más. Y vuelo, vuelo.
A mí
vuelo.
No me digas que no es lo mismo que vaya él que... antes aquí
que
has dicho
yo,
algo...
que soy pequeñita.
Antes has dicho algo de adelgazar y, oye, una está todavía en su línea, ¿eh?
Una y dos.
Todavía nos mantenemos. Querías hacer algún comentario, me parece, Erna, acerca de la intervención de Antonio, ¿es así?
Sí, me ha gustado mucho porque además ha dicho un par de cosas que me ha gustado mucho. Y es que realmente la Ayurveda hoy por hoy está reconocida en la Organización Mundial de la Salud, que ya como una terapia realmente que es muy beneficiosa. Y él ha dicho que se desarrolló en la India. Realmente la Ayurveda se supone, porque ya tiene muchos años, tiene más de 5.000 años de antigüedad, que realmente el fundamento de ello es la tibetana, es el Tíbet. Se ha perdido muchas cosas. Porque antiguamente, no quiero entrar en política, pero sabes que hubieron problemas en el Tíbet a nivel de invasiones y demás. Sí. Esto no lo vamos a tocar. Pero lo que sí que está claro es que la medicina ayurveda, como he dicho antes, tiene una base tanto científica, estudiada, como espiritual. Acupuntura. Tenemos la medicina china que hace acupuntura, pero más antiguo tenemos la medicina tibetana que hacía también acupuntura. Los masajes... las hierbas.
Sí.
Tenemos dos tipos de hierba que yo me gustaría poder hablar de ella un momentito.
Claro que sí, lo que tú
quieras.
Que es
la ashwagandha y la boswellia. Digamos que son la base de la medicina ayurvédica. La ashwagandha se traduce literalmente como olor del caballo sudoroso. Nos podemos imaginar cómo huele la hierba, ¿no?
Madre mía.
Pero yo la uso muchísimo en las terapias para personas con depresión, personas con shock, con fobias, con miedos, que han tenido un trauma en su vida por muerte de un familiar, por X causas. Pues sí que recomendaría que fueran a un especialista en ayurveda, puesto que la ashwagandha las puede ayudar. Y la boswellia es una planta que trabaja directamente a nivel de huesos. Personas con osteoporosis, personas con fibromialgia, personas que tienen un problema de lo llamado huesito de cristal.
Sí.
Yo les recomendaría que se informaran sobre ello y si pudieran, se acercaran. Y a tener más información pues de ellos ya mismos si quisieran o no quisieran tomarla.
Pues vamos a recordar en este caso que el Centro de Terapias Alternativas se encuentra en la calle Puebla de Farnals, número 4 de Valencia. Número 40 de Valencia, al lado mismo de la clínica de la Casa de la Salud, haciendo esquina prácticamente con Manuel Candela.
Exactamente.
O sea que hay líneas de autobuses y el metro está, la línea 5 nos deja allí cerquita.
Sí.
en la parada de Amistad para facilitarle a la gente que pueda saber dónde es. Y el 40 también pasa por allí, en la puerta prácticamente, ¿no?
Al ladito mismo.
Pues mira, hay un teléfono también al que pueden llamar para pedir información, que es el 96-393-4722. Porque aquí, a pesar de la seriedad del tema, como Arna tiene muy buen humor y muy buen sentido del humor, pues nos hemos permitido hacer alguna pequeña broma, ¿no? Tomárnoslo por la parte distendida. Yo quisiera preguntarle si te parece, Arna, la voz de la audiencia, que al principio estaba tan ignorante y tan así, ¿cómo lo va viendo? ¿Cómo lo va viendo la audiencia?
Pues lo va viendo muy bien. Lo va viendo que es otra alternativa muy buena.
¿Tú te embadurnas con el
aceite? Yo sí me embadurnaría. Sí, sí. Si eso va bien, ¿por qué no? Todo es probarlo. Si no pruebas las cosas, no sabes si te van bien o te van mal.
Sí,
entonces,
sí, desde luego,
lo
sí.
Lógico es llegar ahí, porque quizá en la medicina normal no te hace nada.
Sí.
Entonces, pues dices, voy a probar. Quizá sí, quizá no, pero es lo que hay.
Pues Arna, nos quedan pocos minutos. Yo quiero que te tomes la palabra para todo lo que tú quieras decir, porque...
Vale, gracias, Puri. Me gustaría puntualizar una cosa.
Sí.
Es decir, la Ayurveda, aunque es un sistema de vida,
sí.
No significa exactamente que tengas que entrar dentro de una secta,
sí.
Como piensa mucha gente.
Ajá.
Porque Ayurveda, como hemos dicho antes, puede entrar dentro de la espiritualidad, en lo físico y en la mente. Es decir,
uh-huh.
La persona que solamente requiere un tratamiento... hará un tratamiento.
Sí.
La persona que quiere estudiar Ayurveda o sencillamente conocer un poco más este mundo también puede entrar en ello.
Sí.
Porque es muy importante que la persona que necesita una alternativa,
sí.
Y se plantea hacer Ayurveda,
uh-huh.
No sencillamente tiene que aprender cosas como el yoga o cosas raras en sí, de digamos, es que esto no es lo mío,
sí.
Sino que es un tratamiento como lo puede ser cualquier otra medicina alternativa,
sí.
Pero siempre hay una puerta abierta para algo más, para un modo de vida,
uh-huh.
Puesto que la Ayurveda, me gustaría realmente precisarlo,
sí.
Es dieta, es forma de vida, es tratamiento y es un tema espiritual que además es muy importante para hoy día, porque nuestro mundo, por desgracia, carece mucho de esto.
Sí.
Que
la en cuanto a la dieta que estamos nombrando, ¿qué tipo de alimentación recomienda la Ayurveda?
La Ayurveda sobre todo trata todo lo que es integral y excluye la carne, lógicamente.
Uh-huh.
Es un poquito más bien macrobiótico.
Uh-huh.
Le gusta el arroz integral, las cosas integrales, los alimentos crudos.
Sí, alimentos crudos.
Sí, pero concretamente no carne, no pescado.
Decir frutas, verduras.
Frutas, verduras. Sí. Pero además es muy original porque tienes muchísimas, muchísimas. Me ayuda para alguien que me está diciendo que no es para mí.
Ricardo pone cara de que no.
De que no hay chichi.
Ricardo pone cara de que no.
Sería un sacrificio muy fuerte, ¿eh?
Ricardo, sí, sí, sí. Hay entrecot vegetal, ¿sabes?
¿Cómo es eso, un entrecot vegetal?
Explícanos
cuéntanos,
eso,
cuéntanos,
eso
cuéntanos.
Bueno, hay alimentos que tienen más proteínas que un entrecot, no sabemos qué entrecot, pero que hace la misma función. Y te voy a decir una cosa, un día vamos a coger una buena dieta, como digo yo, y vamos a dar un plato que te vas a chupar los dedos.
Pero cuando le hinque el diente a ese entrecot, seguro que no será
lo mismo. Y si es algo
seguro que no es lo mismo el bocado que un entrecot de lo que se come, Ricardo.
De lo que se come se cría.
Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, eso en cuanto a la alimentación. Pero el régimen de vida, ¿qué nos sugiere también? El
equilibrio con uno mismo.
Uh-huh.
Conocerse a uno mismo.
Uh-huh.
Profundizar más en nuestro propio interior.
Uh-huh.
Poder afrontar los problemas del día a día. Más relajados, más tranquilos. Saber que nosotros somos como una dínamo, somos como un imán. Atraemos,
sí.
Muchas veces lo que pensamos.
Sí.
Y por desgracia, casi siempre pensamos en negativo. Nos,
sí.
Enseña a pensar en positivo.
Uh-huh.
Nos enseña a atraer a nosotros las cosas buenas de la vida, el cariño,
sí,
el amor,
sí,
la tranquilidad.
Sí. Uh-huh.
Acostarte en tu cama con la sensación de paz. De decir, me voy a acostar, voy a dormir, me voy a levantar con un estado de ánimo alegre, feliz. Y aunque vengan problemas o tengas problemas, te hacen ver la vida totalmente diferente. Es otro universo.
La mente es tan poderosa que se le puede, de alguna manera, ordenar al cuerpo o al pensamiento que cambie.
La mente es tan poderosa que hace que nuestro cuerpo esté bien o esté mal. Entonces, debido a nuestra mente,
uh-huh.
Tenemos que aprender a trabajarla en positivo. Y eso, uh-huh. Es lo que ha sido también la Ayurveda, trabajar ese punto en positivo.
Pues, Arna, nos estamos acercando ya al final del todo. Con tu permiso, quiero hacer un inciso porque quiero recordar lo que dije al comienzo del programa. Hoy nos encontramos en el Día Mundial del Alzheimer Quiero recordar a todos los oyentes, por si alguien lo ha cogido tarde, que hoy se han puesto las mesas petitorias esta mañana desde las 8:30 hasta las 2:00 y que si alguien quiere colaborar con una aportación económica para la investigación, porque es una enfermedad realmente tremenda, y si no han llegado a tiempo de oírnos, pues que sepan que hay una cuenta a la que pueden ingresar la cantidad que consideren oportuna, simplemente poniendo Alzheimer donativos, y que esa cuenta es 2100 en la Caixa 14614, repito, empiezo, 2100-1466-3402-000-63937. Pensemos lo que he dicho, que si todos aportamos lo que cuesta una infusión o un simple café, el resultado sería espectacular y que nadie estamos libres de que nos toque algo de este sentido, porque el Alzheimer, ¿verdad?, está cada vez más extendido o se conocen más los casos. Bueno, se puede hacer una transferencia por internet o lo que mejor le acomode a cada uno. Así que ojalá que aportemos todo lo que se pueda y que vayamos luchando contra todo este mal. En cuanto al final del programa, tenía previsto un comentario que tú me has dicho previamente. Es que no solo es espiritualidad, pero me quiero quedar con esa espiritualidad, porque lo voy a repetir. Después de todo lo dicho y después de todo lo oído, sigo estando en condiciones de afirmar que sí se percibe una especie de conexión extraña cuando uno se entrega, cuando uno abre la mente, abre el espíritu a recibir lo que sea. Y aproximándome a la orilla del mar, yo medito y dejo que ese mar me refresque los pies mientras que yo contemplo esos efectos de la luna, como te decía antes, en un hermoso caleidoscopio de plata que no cesa de cambiar. ¿Cómo no cambia la vida, que siempre está en movimiento, como este planeta que habitamos y todos los demás, ¿no? Y hay que plantearse la importancia de sabernos conocedores, de que somos muy ignorantes y que tal vez tenemos que empezar el crecimiento personal que tú mencionas dirigiéndonos hacia nuestro propio interior, en una mirada valiente y neutral y honesta, en atención al mensaje de esa inscripción hallada en el templo de Delfos que hemos comentado anteriormente fuera de micrófono y que dice: «Conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses». Pues ya deciros solamente que la próxima semana nos visitará la doctora Maite Urseguía para hablar del ronquido. Ella es fundadora de la primera clínica en España que trata el ronquido. Muchas gracias, Erna. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Ricardo. Y nos quedamos, como siempre, con una melodía para despedir hasta la próxima semana. Gracias a todos. Hasta el próximo lunes en Cuestión de Magia. Los lunes a las 7:30, como siempre, no nos faltéis. Y vamos a quedarnos con un tono de alegría.